800.000 personas vieron la exposición dedicada a Dalí en París hace unos meses. Esa misma antológica abre mañana sus puertas al público en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde ha generado una enorme expectación. Una muestra que ya ha visto Ramón García Pellegrín.
Está llamada a ser no solo la exposición del año, sino también una retrospectiva histórica y difícilmente repetible. Es la antológica daliniana más importante y ambiciosa en España en los últimos 30 años. El Reina Sofía ha reunido más de 200 obras realizadas por Salvador Dalí, desde un autorretrato pintado a los 17 años en 1921 hasta su última pintura, Cola de golondrina, de 1983. Las obras proceden de colecciones privadas y museos de todo el mundo, en especial del Museo Dalí de Florida, del Teatro Museo Dalí de Figueres y del propio Museo Reina Sofía. 30 de las 200 obras que vertebran esta exposición se van a ver en España por primera vez.
Nos acompaña esta noche en el estudio de La Linterna Montsegués, que es comisaria de la exposición Dalí, todas las sugestiones poéticas, todas las posibilidades plásticas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acérquese un poquitín más al micrófono, se lo agradezco. Encantada. Mucho, Montse. Supongo que organizar una exposición de esta envergadura le habrá quitado el sueño alguna que otra noche, ¿no?
Sí, lo reconozco, me ha quitado el sueño. Sí, por la responsabilidad también, sí. Pero bueno, he estado muy bien acompañada por el Reina Sofía, por el Pompidou, por todos hemos puesto lo mejor para que esta exposición sea tan buena como espero que consideren.
¿En qué pone el acento esta retrospectiva de Dalí?
En muchos aspectos, pero en el Dalí pintor. Ajá. Hemos querido concentrarnos en la obra pictórica de Dalí, en los lenguajes que investigó, que experimentó.
Me decía Ramón antes que esta antológica es la más importante en España en los últimos 30 años. ¿Qué ha cambiado en la visión sobre Dalí en las últimas tres décadas?
Pues ha cambiado muchísimo, desde considerar a Dalí uno de los grandes del siglo XX, yo diría. Ajá. Que incluso del XXI, a considerarle un excelente escritor. Por ejemplo, está su autobiografía Vida secreta de Salvador Dalí. Sí. Tenemos ilustraciones de la muestra, que son dibujos fantásticos, hasta reconocer esta capacidad de anticipación de Dalí e interesarse por nuevos lenguajes, sobre todo los relacionados con la ciencia, como estereoscopía, holografía. Uh-huh. Y estas ventanas mentales que nos abre siempre Dalí.
¿Sigue siendo un enigma de este siglo XXI el arte y el pensamiento de Dalí o no?
No diría tanto, hemos investigado ya mucho, pero sí que a los espectadores nos sigue perturbando.
¿Por
si
qué?
Podemos.
¿Por qué sigue despertando tanta expectación, interés, tantas colas a las puertas de los museos? ¿Por qué?
Porque yo creo que ha sabido plasmar el misterio, nos enfrenta a nuestros miedos, a nuestras obsesiones, por ejemplo, la persistencia de la memoria, que es el cuadro famoso de los relojes blandos que ha prestado. Sí. El MoMA de Nueva York, es un paisaje. En principio es un paisaje con unos colores muy trabajados, muy del Renacimiento, y de repente Dalí plasma unos relojes blandos que nos enfrentan con el paso del tiempo, la angustia por el paso del tiempo, la relación espacio y tiempo, y nosotros nos sentimos empequeñecidos ante un cuadro pequeño de dimensiones, pero grande de simbolismo.
Usted, como comisaria de la exposición, tiene su selección personal de las obras de Dalí, de las que están en esta muestra, de las que recomendaría a alguien que tuviera, no todo el tiempo del mundo, pero es un rato para pasarse por la exposición, dice, no te pierdas este y este. A ver.
Uy, soy mala recomendadora, pero a ver, la persistencia de la memoria es un caso. Tenemos, por ejemplo, Canibalismo de otoño y Premonición de la Guerra Civil Española, cuadros terroríficos que nos enfrentan ante el horror de la guerra. Uh-huh. Toda la obra surrealista, las dobles imágenes que aparecen, sí, por ejemplo, en Durmiente, Caballo, León, Invisibles. Y bueno, los cuadros eróticos también, el instinto sexual, el erotismo está muy presente en Dalí. Y bueno, incluso los autorretratos que hemos comentado antes.
Ramón.
Montse, ¿hasta qué punto la extravagancia de Salvador Dalí era la máscara de un tímido?
Yo creo que bastante, ¿eh? Que era, como dices muy bien, era su máscara. Entonces él creó este personaje también interpretado. Y bueno, hasta el punto de que cuando estaba en reuniones íntimas con amigos y aparecía un periodista, una cámara, decía, voy a hacer de Dalí. Y era muy consciente de ese personaje.
Era muy diferente el Dalí público del Dalí privado.
Absolutamente, sí. Era una persona, bueno, yo le conocí muy poco, pero por ejemplo el director del museo, sí, Antonio Pichó, que lo conoció mucho, siempre cuenta que era una persona muy cercana, muy bueno, muy divertida, muy irónica, muy inteligente. Lo que nos transmite su obra, él también nos lo transmitía como persona.
¿Y cómo se conjuga en la obra de Dalí su pasión por la modernidad, por la vanguardia y su amor por la tradición a pintores como Velázquez o Rafael? ¿Cómo se conjuga todo eso?
Ahí uno de los éxitos de Dalí, porque Dalí era uno y lo otro al mismo tiempo, y toda su trayectoria bascula entre un regreso a la tradición y un gran amor por la tradición y un gran conocimiento, y un paso adelante hacia todo lo nuevo que aparecía, ¿no?
Luego, no es un tópico que era adelantado a su tiempo.
No. Para mí no es un tópico. Él le interesaba todo lo novedoso. Desde él luego escribió, por ejemplo, que esta obra de los relojes blandos, sí, era una anticipación de la estructura del ADN. Y no. Él le interesaba las nuevas formas de expresión. Ya en el año 1920 había escrito que el cinematográfico era el lenguaje de futuro.
Montse, ¿qué fue lo que más marcó a Dalí en su vida?
La muerte de su hermano, llevar el mismo nombre de su hermano muerto. Él ha escrito en más de una ocasión que toda su vida luchó para demostrar que él merecía este nombre y que realmente era tan bueno como su hermano muerto, ¿no?
¿Y la relación con Lorca y con Buñuel cómo era?
Era muy buena, luego hubo distancia, pero era muy buena. Buñuel yo creo que le provocaba y García Lorca le atraía, sobre todo su poética, la poética lorquiana, hasta que hubo distanciamiento por diferentes motivos.
¿Con Picasso había tanto pique que se dice ahora como cuentan o no?
Había distanciamiento, pero Dalí...
Rivalidad, vamos, digamos rivalidad.
No diría rivalidad, porque Dalí siempre le admiró. Incluso en el retrato que vemos de Picasso en la exposición, sí, Dalí escribe 21, o sea, ya lo traslada como uno de los grandes genios del 21.
¿Qué quería ser Dalí de mayor?
Dijo que Napoleón o cocinera.
¿Y en el fondo de su corazón?
Yo creo que pintor y escritor.
¿Y qué diría Dalí de esta exposición y de estos tiempos difíciles si volviera durante unas horas? Por lo menos de la exposición, a ver. ¿Estaría satisfecho con la exposición que ustedes han preparado, en la que tantas horas han dedicado su esfuerzo?
Yo creo que sí. Yo creo que le sorprendería, porque es una exposición en la que la obra es la escenografía. Y en este sentido creo que le sorprendería, porque es un poco antítesis de lo que es su teatro-museo. Pero creo que nosotros debemos concentrarnos en la obra de Dalí y en lo que hemos querido plasmar.
¿Cómo tiene que entrar el visitante en este? Un consejo para el que entra en el Museo Reina Sofía a ver esta exposición. ¿Cómo tiene que entrar?
Sin prejuicios, me imagino, ¿no?
Sin prejuicios y dejándose sorprender por una gran obra y una gran pintura y un gran dominio del oficio.
En ocasiones, las hojas del surrealismo no han dejado ver el bosque de Dalí, porque Dalí es mucho más que el surrealismo, aunque el surrealismo sea nuclear en su obra, ¿no?
Sí, absolutamente. La primera época a mí me parece muy interesante, todos estos tanteos, todas estas experimentaciones, y también la última época, lo que comentábamos de estereoscopías, holografía, y ir más allá de buscar la tercera, la cuarta dimensión. De hecho, Dalí decía, yo quiero la inmortalidad, ¿no? Y la consiguió a través de su obra.
Bueno, pues mañana se abre al público esta exposición en el Museo Reina Sofía. Monsager, comisario de la exposición, Dalí, todas las sugestiones poéticas, todas las posibilidades plásticas. ¿Por qué dos veces la palabra todas? Porque no hay ausencias aquí. ¿O qué?
Esto procede de un artículo escrito por Dalí, San Sebastián, donde plasma toda una teoría poética, y él lo había escrito así y nosotros le hemos emulado.
Pero el sentido del todo quiere decir que no falta nada en la exposición.
Exacto, absolutamente. Bueno, siempre faltará algo, pero yo creo que es muy, muy completa.
Porque ha habido colaboración de distintos museos para esto, ¿no?
Sí, desde el MoMA, el Guggenheim, el Salvador Dalí de San Petersburg, Filadelfia, Tate, Pompidou, muchas colecciones privadas que normalmente no prestan y han prestado tanto a Francia como a España.
Y muchas horas de trabajo, por lo tanto, para preparar esto.
Y muchas horas de trabajo de mucha gente.
Sí.
Y como decías antes, nos ha faltado alguna hora de sueño.
¿Y cuántos años pasarán para volver a ver una exposición como esta?
Yo creo que muchísimos, muchísimos. Porque los museos y las colecciones cada vez son más reticentes a prestar, quieren tener las obras de Dalí en su colección.
Ajá.
Y bueno, es complejo. Yo creo que va a ser muy complejo tener una retrospectiva de estas características.
Pues desde mañana en el Museo Reina Sofía. Que sea un éxito, Montserrat, el comisario de esta exposición de Dalí. Gracias por estar en La Linterna, la cadena COPE. Buenas noches.
Gracias, un placer y buenas noches.
Un genio salvador. Dalí.
Y además, como cada viernes, nos acercamos a esta hora a las emisoras musicales del Grupo COPE, a Cadena 100 y Rock FM. ¿Qué estamos escuchando, Teresa Sánchez? Buenas noches.
Buenas noches. Pues lo último de Deep Purple. La legendaria banda saca hoy nuevo disco y este que suena es su segundo single, Hell to Pay. Un nuevo trabajo que incluye 11 canciones con las que, según ha asegurado la banda, recuperan el espíritu de los años 70. Now What es el título de este último disco, el número 19 de su larga carrera. La banda anunciará en breve las fechas de su próxima gira mundial.
A ver, ¿qué éxitos además traes hoy?
Pues seguimos con Amy Winehouse. La cantante del soul será la protagonista de un documental. Y es que un director británico prepara una cinta sobre la vida de la cantante fallecida en julio de 2011 a los 27 años. Un documental que incluirá material inédito de la artista, ganadora de varios Grammys y responsable del éxito de la música soul en los últimos años.
A ver, este paseo por la 100 y por Rock FM, ¿con qué canción la terminas?
Pues con una de Michael Jackson. El juicio civil por la muerte del cantante comienza este lunes. La madre del rey del pop reclama 40.000 millones de dólares a los promotores de los conciertos del artista de 2009 por contratar al doctor Murray. El médico fue declarado culpable en 2011 de homicidio involuntario en la muerte de Jackson.
¿Sabes que te toca hacer la declaración de la renta? Pues en tu declaración encontrarás una casilla que, si la marcas, un 0,7% de tus impuestos se destinará íntegramente a favor de la Iglesia Católica. Y así, con tu ayuda, la Iglesia podrá continuar con su labor especialmente importante en estos momentos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, sin que pagues más, sin que te devuelvan menos en tu declaración.
El viernes que viene nos damos otro paseo por la 100 y por Rock FM. Adiós, Teresa Sánchez.
Adiós.
Enseguida, a las 10, actualizamos la información y estamos en el tiempo de análisis de este viernes. ¿Qué día soy? Que no me acuerdo. 26 de abril.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.